Vamos con Bárbara y Vicky y una columna donde van a buscar explicarnos una nueva propuesta, una alternativa para fomentar la privacidad en Internet. Muchos dirán que ya no tienen esperanza en esto, o ni les importa, o otros tanto sí, y están buscando alguna alternativa. Acá está la idea de informarnos, ¿no? Y también de no rendirse, que es algo que las caracteriza a ambos. Nos van a contar de NIMTECH o NIMTECH, ahora les ponemos para que lo busquen ahí a esta empresa suiza, que tiene algunas frases que pueden llamar la atención para tratar de enganchar al público, ¿no? Puedes utilizar Internet sin miedo a que te vigilen, es una. O la privacidad es la solución, no el problema. Así que vamos a tratar de entender. Bárbara, ¿cómo andás?
Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, estábamos con Vicky hablando, pero no habíamos contado de dónde viene esto, o sea, de dónde viene, de dónde llegó a vos y a nosotros, que fue cuando estuviste en el foro de protección de datos en Río Janeiro, ¿no?
Es cierto. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando de ese foro de privacidad en el que se juntan empresas, academia y demás? Y bueno, y habíamos visto que en esa conferencia la propuesta había rondado siempre en torno a lo mismo, las charlas en torno a esto de que, bueno, que la autorregulación en el manejo de las plataformas y demás no era algo que hubiese dado mucho resultado, que se ha demostrado que en realidad no protege al usuario y que se estaba en búsqueda de nuevos caminos. Pero siempre la perspectiva de las propuestas eran dentro de este modelo de explotación de datos, lo que hablaban ustedes recién, ¿no? De que no es gratis el producto o el servicio, sino que en realidad a cambio lo que buscan es quedarse con nuestra información para después transformarla en publicidad a medida. Sin embargo, en todo ese...
También está el tema de regulación de los estados, que también ha demostrado estar un poco atrás o por lo menos costarle mucho, incluso a la Unión Europea, ¿no? Como comunidad.
Exacto, sí, siempre la regulación es verdad que va atrás, pero además la regulación a su vez se apoya en la autorregulación. O sea, permite que las empresas se autorregulen. Es un poco, ¿no?, a lo que se ha llegado. Entonces, el modelo está mostrando que no funciona. Sin embargo, entre todas esas propuestas apareció una disruptiva, distinta, que plantea algo totalmente diferente, por lo menos hasta lo que vimos hasta ahora, que es esta empresa NIMTECH.
Bien. Vos decías, Bárbara, que en el foro, cuando nos contabas la otra vez la dinámica que se da, y ahora decías, hay academia, hay empresas, bueno, gente que aprovecha para tener un intercambio. ¿Cómo se lleva este grupo cuando apareció ahí en el foro también? ¿Es escuchado? ¿Participa del intercambio después, posterior, que se da?
Sí, es... Primero, es sponsor, que eso es algo clave. Uno para sponsorear tiene que poner dinero, ¿no? Este grupo es sponsor, o sea, que ya se presenta con mucha fuerza. Está en las aperturas, o sea, está en la plenaria, lo que se llama. O sea, que sí
es escuchado. O sea, que NIMTECH no apareció en un foro paralelo, social paralelo.
No es que le dieron un lugar a este grupo.
Estuvo en todas las mesas centrales. Y si uno mira todos los foros mundiales en materia de privacidad fuertes, aparecen en las plenarias. O sea, ellos están irrumpiendo con mucha fuerza. Tienen un poderío.
¿Es una empresa suiza?
Es una empresa, el capital es suizo, sí, y la sociedad es suiza.
Bueno, cuéntenos qué es entonces. Ellos dicen NIMTECH, construyendo la próxima generación de infraestructura de la privacidad. Pero, ¿por dónde vamos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen más que quiénes son, no?
Bueno, en principio podemos decir que se presentan también disruptivamente, porque se presentan basados en una filosofía ciberpunk o cyberpunk, que estuvimos discutiendo un poco qué quería decir. Y en realidad ellos lo que dicen es, bueno, la tecnología hoy está controlando, dominando o vigilando, justo a través de tráfico de datos que hay y que se mueve en Internet. Entonces nosotros proponemos técnicamente que esto no pase más. Y esto es lo distinto. Ellos proponen una modificación técnica del sistema, ya no regulatoria o en los servicios, sino técnica. Si nosotros... pensamos Internet, cuando se estudia la gobernanza de Internet, Internet se estudia principalmente en tres capas, ¿no? La capa de abajo es la infraestructura, los cables, las antenas por donde se mueve Internet. Después está lo que se llama la capa lógica, que es la capa de programación, donde funcionan los protocolos. Y después arriba vienen los servicios, las aplicaciones, las webs y demás. Por lo que interpretamos, ellos están hablando de modificar la segunda capa, la lógica, ¿no? A nivel de protocolo, de infraestructura, a esa altura. Lo que significa que todos los servicios que funcionen por encima, aplicaciones o lo que sea, ya tendrían esa protección. Esto es lo distinto. me interpretan, o sea, no es que la aplicación es la que me va a ofrecer la privacidad, no, es que ya la aplicación va a correr.
Las condiciones que toco, no, nada, ya, no, ya viene con
privacidad. Ya va a correr sobre una carretera que me garantiza esa privacidad. Eso es lo diferente y lo disruptivo.
Ajá. Y que me evita a mí tener que preocuparme en cada aplicación que bajo o en cada servicio que agarro de tener que controlar yo, que se estén autorregulando y qué me están dando.
Exactamente. Y esto es algo que hasta el momento no sabían, o por lo menos el modelo en el que nos manejamos no lo planteaba como posible. No lo planteaba posible. Lo que teníamos, en todo caso, era la privacidad por diseño, que era a nivel de las de los servicios, de las aplicaciones, de las webs, o sea, que cada empresa piense su servicio, pero esto no, esto es, vos no lo tenés que pensar, yo ya te lo doy, vos corres cualquier servicio sobre mí. Esa es la interpretación que estamos haciendo, quizás alguien técnico pueda hacernos alguna corrección, pero así se presenta, y esto es lo distinto, ¿no, Vicky?
Sí, que viene muy de la mano de Web3, que es algo que también no hemos hablado todavía, pero es justamente una idea que viene, a ver, para decirlo de manera simple, pero que viene a plantearnos la idea de un nuevo tipo de servicio de Internet, justamente construido por a través de blockchain, que capaz que es lo que la gente más le complica cuando
sí, por la abstracción que
cuando
tiene,
aparece la palabra blockchain, es como, sí, bueno, listo, de ese mundo.
No quiero hablar más.
El dibujito es difícil ya. Te parece fácil cuando te lo explican, pero cuando...
Sí, pero en realidad es otra lógica y habla también de volver también una lógica un poco más descentralizada de Internet, que en suma es el origen, ¿no? O sea, si pensamos en el origen, o sea, siempre volvemos sobre esta discusión, que es, bueno, el origen de Internet, para qué se pensó, por qué pensaron esto de manera descentralizada, y bueno, y este tipo de soluciones, como la que plantea Bárbara, vienen de algún modo también a decir, bueno, hay una forma de tratar de volver a esa raíz y de que podamos tener los servicios que tenemos hoy, que están buenos y que todos estamos muy contentos con ellos, o mucha gente está contento con ellos, pero sin tener que hipotecar nuestra privacidad o nuestros datos.
Uh-huh. Porque ahí también hay una lucha contra un oligopolio, podríamos decirle, ¿no? Hay algunos grandes de Internet que lo dominan, no todo, pero casi todo, y a donde corremos siempre con las aplicaciones, con los servicios, con los navegadores que vamos. Y hay que romper un poco ese esquema, y no es fácil después de más de una década donde han consolidado eso, ¿no?
No, y además hay muchos negocios que funcionan sobre claro, sobre este modelo, pero realmente... creo que esto sí sería un cambio de paradigma, no de modelo.
Eso porque es lo que más te llamó la atención, por eso viniste entusiasmada cuando los escuchaste, porque
claro,
proponen
porque
otra cosa.
Totalmente distinto. Son los únicos que hasta el momento yo escuché que piensan de verdad, como se dice, fuera de la caja. Uh-huh. Porque me incluyo, siempre pensamos dentro de este modelo, dentro de la explotación de datos para que funcione Internet. Fue una forma que se encontró de que Internet funcionase, justamente de sostener los servicios gratuitamente, que no es gratuitamente, ya lo hemos explicado muchas veces, pero por lo menos que el usuario sintiese que no tenía que hacer un desembolso. Sino de otra manera, en el momento, luego del auge de Internet, parecía que colapsaba. ¿Cómo íbamos a mantener este modelo si nadie estaba dispuesto a... ¿no? ¿Cómo iba a funcionar Internet si nadie estaba dispuesto a pagar por los servicios? Bueno, esta economía de datos fue lo que se encontró. Y todo se construyó sobre esto. O sea, no es que esté mal, pero lo hemos construido todo y hemos pensado siempre que es necesario el dato a cambio del servicio.
Incluso por los servicios que pagamos.
También.
Claro. O sea, que en los servicios
lo,
que
pagamos.
Incluso,
¿no?,
en un conjunto de servicios que también pagamos.
Ahí no corre ni la lógica inicial, porque decir, bueno, yo te pago. No.
Y bueno, sí, pero digo, hay por algunos que estamos dispuestos a pagar, que pagamos cuentas premium, que pagamos suscripciones, que pagamos determinadas cosas.
Chupan todos los datos.
Y también, también hay una transacción de datos vinculada con... con electrodomésticos, ¿no? Capaz que Internet de los datos al final no funcionó tan bien, e Internet de las cosas, digo, no funcionó tan bien, pero inicialmente era, te compras un electrodoméstico y a la vez estás dando los datos todos vinculados a ese electrodoméstico en tu hogar.
Uh-huh. Pero... tenemos años de aprendizaje de pensar Internet como lo pensamos hoy, digamos, esto que sí, vos decís de que ellos están pensando fuera de la... El desafío que tienen, que es la simpleza, lograr que sea simple esto para las personas, para volverlo masivo, o es simple en realidad lo que plantean y es simplemente que nosotros no lo podemos pensar de otra manera.
Yo creo que lo más lógico y lo más simple es lo que ellos plantean, que la privacidad tiene que ser estructural, que vos tenés que poder moverte por la red de una manera anónima y no necesariamente con esta trazabilidad exponencial, ¿no? que se ha logrado. El tema es que el modelo está consolidado. Nos cuesta pensar distinto a todos. Y por eso digo, me incluyo, porque cuando pensamos políticas y todo, pensamos en este modelo.
En la regulación basada, primero, en una autorregulación de las empresas, una connivencia, digamos, que se tiene con las empresas, porque no ha demostrado ser muy efectiva.
No, no ha demostrado, y le buscamos siempre la vuelta alrededor de lo mismo, alrededor de, bueno, ¿cómo podemos hacer para que se use la menor cantidad de datos, para que el usuario tenga control de la información que se, para que pueda desactivar las cookies, que es esto que no, que entro a una casa de muebles y después me ofrecen muebles, ¿se acuerdan que hablamos de aquello de las cookies que nos rastrean? Siempre pensamos en esa lógica, ellos lo que nos dicen es, la lógica, cambia la lógica, cambia la premisa. Todo es anónimo, salvo que vos quieras mostrar algo. Y de igual forma te vas a poder autenticar y utilizar los servicios, porque yo puedo mostrar que vos sos quien sos sin revelar información tuya. Es posible, lo están diciendo. Bueno.
Bueno, ellos ya empezaron, ¿dónde están? Porque también hay gente que nos preguntaba temprano, me voy a la Deep Web, entonces, ¿no? Que la Deep Web también tiene que aparejado enseguida con, por transativa, tráfico de armas, no sé, prostitución y no sé, digo.
Es otra
como un mundo
cosa.
Oscuro, no es la Deep Web.
No es la Deep Web. Ellos están ofreciendo lo mismo que tenemos ahora, simplemente que pasando técnicamente por ellos, digamos. ¿De acuerdo? Hoy habría sí que hacer un desembolso, porque no lo pueden ofrecer gratuitamente, porque están surgiendo y porque justamente además no se quedan con otra cosa que puedan intercambiar como los datos. La Deep Web es otra cosa, ¿no? La Deep Web es una parte de la web que no está expuesta a todos, pero no está expuesta porque de pronto se necesita o pagar para acceder o porque se necesita un código para entrar. No es lo mismo que la Dark Web. La Dark Web, que es una parte de la Deep Web, es donde están, donde pueden haber actividades ilícitas y que se necesitan buscadores especiales para acceder, como por ejemplo Tor. Okay. ¿Sí? Pero no, la Deep Web no es mala, la Dark Web tampoco.
En
pero sí,
como
permite
no,
actividades claro. ilícitas, ¿sí?
Y esto del anonimato y la posibilidad acá, no sé cómo funcionaría en Intech, ¿no permite también eso? ¿No es que generaría una sospecha, no sé, de financiamiento, de lavado de activos? En fin, ¿no podría generar esa sospecha también?
Es una de las críticas que tiene. O sea, una, digamos, sus opositores, o por lo menos la única crítica, porque si uno busca tampoco encuentra grandes críticas, es esta. Bueno, si permite el 100% anonimato, si no puedo saber quién está detrás, entonces es perfecta para actividades ilícitas. Yo creo que no es una crítica muy válida en el sentido de que, bueno, hay otras herramientas que también son utilizadas para actividades ilícitas y no por eso dejan de utilizarse.
Y si también pensamos Internet como un espacio más, que en este caso digital, nosotros hay por un montón de espacios donde transitamos donde se supone que se mantiene nuestro anonimato, ¿no? O sea, en el mundo, si me voy del mundo digital y lo pienso, a no ser que todo el tiempo estemos con cámaras de identificación facial. Lo que pasa es que a veces es un poco disruptivo también esto que planteaba Bárbara, porque vivimos en un mundo donde parece que nos estamos corriendo en el otro sentido, ¿no? En el sentido de que la privacidad deja de ser algo importante en todos los ámbitos de la vida, donde las cámaras de reconocimiento facial parecen que son algo bueno porque siempre evita, o sea, generan más garantías para enfrentar al delito y eso es más importante que la privacidad de las personas y así con múltiples cosas. Entonces, viene a interpelarnos desde un lugar bastante más profundo que solamente nuestra navegación en Internet, que es justamente valorar esos datos. Pero sí, es una crítica válida igual, sí, obviamente, que es una crítica válida. Igualmente es, bueno, cómo queremos navegar y encontraremos mecanismos también para poder, estar detrás del delito. Hay otra crítica que quizás en este encuentro no estuvo, que tiene que ver con las industrias que podrían caer junto con la aplicación de este modelo, ¿no? O sea, la industria publicitaria se vería muy interpelada.
¿Por qué? Explíquenlo.
Y porque la industria publicitaria hoy no sostiene todo su negocio a través de este tipo de publicidad, pero sostiene una parte importante. O sea, en la medida que los medios de comunicación reciben menos publicidad y más publicidad la recibe Internet, porque de algún modo es más barato invertir, pero también producir los materiales y demás, la industria publicitaria sostiene una parte importante de su negocio en Internet y necesita esta explotación de datos y esto de no existir, bueno, sería, digo, no digo que va a morir, pero interpelaría a la industria,
claro,
¿no?
Va a tener grandes opositores, ni que hablar los gigantes de internet.
Podrían volver los anunciantes a los medios también.
Sí, sí. Por eso, eso no viene bien con Nintech.
Bárbara, ya los tiene. ¿Y en algún momento Nintech habla de la posibilidad de que esto sea gratuito o por ahora el modelo que existe es un modelo pago?
Yo creo que ellos están pensando en llegar a algún momento en que pueda así, o autosustentable, ¿no? Porque tiene toda esta lógica también de lo que es el activo digital, ¿no? Lo que nosotros conocemos como criptoactivos o criptomonedas, que es difícil de entender, que tiene una lógica que se sustenta en algún punto sola, después que empieza a funcionar. Y no es sencillo de saber cómo. Pero por ahora no es un servicio que sea gratuito, ¿no? No es un servicio. Y creo que va a tener fuerte oposición para eso. Yo quería agregar algo cuando escuchaba a Vicky hablar, y es que pensemos también nuestra vinculación con el Estado, porque ellos hacen énfasis en eso. Nuestras vinculaciones con el Estado. El Estado también utiliza el tema de los datos muchas veces para ejercer control. Y muchas veces es difícil también limitar el control o cómo circulan los datos dentro del Estado, ¿no? Y de esta forma también habría posibilidad de comunicarse con el Estado, no solamente en el aspecto privado, sino en el aspecto público, y el Estado tomaría solamente la información que tendría que tomar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que con el tema de la inclusión financiera y demás hay muchas cuestiones que hay que cuidar y que limitar en el ejercicio de la función pública, porque bueno, hay mucha información que circula y capaz que alguna no tendría que circular de un lado para el otro, ¿no? Impositivo, además. Bueno, de esta manera uno podría vincularse con el Estado, pero no necesariamente el Estado vería absolutamente todo, sino solamente lo que tiene que ver. Hoy probablemente vea todo o mucho y se limite a utilizar lo que corresponde, ¿no? Ese sería el modelo de hoy.
Entonces, con el riesgo que has hablado muchas veces.
Con el riesgo de que, de todas maneras. Entonces, de esta forma ellos están diciendo, de verdad te doy control de tus datos. De verdad vos vas a tener el control, y es la primera vez que se está ofreciendo esto.
Por eso lo distinto, lo disruptivo, como decían Bárbara y Vicky. Ahora les ponemos, es Nintech, es bien fácil, Nintech.net, esta empresa suiza, con Suiza, construyendo la próxima generación de infraestructura de privacidad.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bárbara Muracioli y Vicky Adea para contarnos de Nintech. Pueden ir ustedes a la página, leer, saber de qué se trata. Tiene para descargar allí y tiene también para tener la información de cómo llegar. Hoy habría que pagar, lo decías, ¿no? Para
sí, interpreto de lo que escuché, lo que leemos, ¿no? Pero en principio, si uno va como usuario, lo quiere utilizar para filtrar tráfico, tendría que pagar. Ahí hice un fee inicial, no sé de cuánto porque no avancé.
La red mixta NIM es una red mixta multipropósito que impide el análisis del tráfico de parte de un adversario capaz de vigilar toda la red, incluida la NSA, dice aquí. Alguien nos pone que si vamos hacia allí, o si todos van hacia allí, pasaría a ser la única puerta de entrada común, lo cual elimina lo descentralizado. Por otro lado, técnicamente, distribuir el tráfico de Internet hoy en día, con el volumen de datos que se manejan, es imposible. Voy a leer un poco sobre esto, pero me suena raro.
Sí. Bueno. No, a nivel técnico, sí, tendría un punto. Creo que ellos, como decía recién Vicky, no plantean ser la única puerta de entrada, sino ser una solución más. De todas formas, la distribución de tráfico parecen explicarla bastante bien, ¿no? Cómo ellos distribuirían una vez que ingresa, cómo distribuirían el tráfico. No sé si se plantean de todas las redes, lo que decíamos.
Claro, si esta empresa se convierte en el filtro entre el usuario y su navegación, ¿quién protege al usuario de esta empresa? ¿No estaríamos cambiando una vulnerabilidad difusa, sí, dispersa, por otra peor, concentrada, monopólica?
Igual no sé si, de nuevo, no sé si ellos plantean ser los únicos en estar dando este servicio, sino que es una forma más, es una forma de plantear cómo se solucionaría el problema de la privacidad.
Exacto, y además ellos están hablando, son de código abierto, están compartiendo las soluciones. Entonces creo que lo que están dispuestos es a que esa solución, digamos, se mejore y se expanda, no a ser los únicos. Pero como recién empiezan, no sabemos, es lo que plantean. Incluso su filosofía es de devolverle a los usuarios, ¿no? No están hablando de generar ganancias ellos también, están hablando de romper el modelo.
También eso le va a generar un problema a los otros gigantes que hoy controlan el mismo modelo, ¿no? No es que los otros se van a ir cuando estos aparezcan y van a decir, bueno, vinieron ustedes, nos vamos, se quedan solos.
Macro, soy programador, trabajo para una multinacional, te escuchan y miran tu GPS constantemente, 24/7, en ocasiones además de tu comportamiento que vos, y es la metadata que vale oro, el metadato que vale oro, el GPS, porque otro oyente decía que era el GPS, y la utilizan como moneda de cambio entre empresas para utilizar microservicios. Básicamente le doy a Google toda la info de los usuarios de mi app o web y Google me da servicios y mejora mi posicionamiento.
Exactamente.
Esto era porque alguien más temprano decía que el GPS es el dato clave. La ubicación, donde estamos, ¿no?
Se vuelve a insistir, esta empresa insiste, es el metadato, es el dato clave. El metadato, nosotros hablamos muchas veces, es la información de la información. Es lo que no es obvio. Es desde dónde te conectás, a qué hora te conectás, qué dispositivo usás, con quién hablás, cuánto tiempo dura tu comunicación, en qué país estás, todo lo que no es obvio en una comunicación.
¿Qué dispositivos están juntos en una misma mesa, como por ejemplo ahora? ¿Durante cuánto tiempo?
Esa metainformación es lo más valiosa. Es lo que NIMTECH dice, que los protocolos de Internet permiten filtrar, y es lo que NIMTECH propone que no se filtre más, que eso pase a ser absolutamente privado.
Bien.
Es una propuesta. Ahora,
no, está bien, y eso es distinta y es rupturista y es para, aunque no llegue a buen puerto.
Pero nos cuesta, porque pensamos que no puede ser así. Pero un poco, ¿no? Y es la idea, es por qué no nos ponemos en la cabeza de si es así, que sea así y que lo otro sea, ¿no? Que la opción sea abrir la información y no, al revés como pasa ahora, que tenemos que dar todo y hasta además para que nos ofrezcan algo. Incluso por eso ponía el ejemplo del Estado, incluso cuando estamos relacionándonos con el Estado, porque hay datos que no necesita el Estado. Sin embargo, de todas maneras, como es fácil y como se puede, me los piden, los guardan, los tienen. Entonces, yo creo que es una lógica que está bueno, por lo menos esa es la propuesta, pensarla.
No toquen nada.
Está escribiendo Carlos, que es un ingeniero que aparece siempre en estos temas, me llena de siglas, ¿no? Hasta la CNIC llego, me mete el ICANN, la CNIC, IEF, tengo que leer, pero...
El ICANN,
está bien, porque es en inglés, ¿no? Por sus siglas en inglés. El modelo de tres capas es el modelo descriptivo del ICANN. La oficina regional de ICANN está basada en Montevideo. ¿Está bien? Hasta ahí
voy.
Cierto. Desde la CNIC participamos activamente del IEF. Estamos aquí también, el IEFT, ya me perdí, IEFT. Y está la gente de Internet Society, ahí lo puso, que trabaja fuertemente el tema de protocolos y privacidad. Todos podemos ayudar a este debate. Si sus protocolos no cumplen con los criterios de Open Standard, entonces son un riesgo de captura. Creo que está hablando de NIMTECH.
Sí.
Como una crítica, o como una posibilidad de problema.
Sí, bueno, sería un problema, pero eso sí que es muy técnico. Pero sí es verdad que la gente de Internet Society son los que pueden... hablar con más propiedad de todos estos temas, y sí es cierto que pueden ayudar.
Lo que pasa es que acá de Internet Society y estas organizaciones de la sociedad civil y demás, y empresariales, hay como una búsqueda, en un principio era una búsqueda de volver al origen, ¿no? Pero me parece que está perdido eso de volver al origen, aquella...
Bueno, pero algunos valores siempre se pueden reivindicar. No,
quizá significa triple volver... W democrática, abierta.
Bueno, pero fue el origen, y ¿se acuerdan cuando hablamos de los padres de Internet? Que los padres de Internet habíamos hablado que estaban como Bin Cerf, que es uno de ellos, que decía, bueno, esto no es para lo que trabajamos y lo que quisimos crear, esto es otra cosa. Creo que en aquel momento en el que hubo que decidir cómo financiar y cómo sustentar Internet, fue que se eligió ir por este modelo de datos, de explotación de información, que empezó siendo lo que no, tampoco es hoy, porque hoy es una explotación masiva y para mí es descontrolada. Entonces se optó en aquel momento y se está tratando un poco de enderezar el barco. Y bueno, yo creo que se está mostrando que el modelo en algún punto no está funcionando. O sea, el usuario tiene un riesgo, por más que a veces no lo note, y han pasado cosas, y vi que hoy comentaba, ¿no? El ejemplo del aborto me pareció buenísimo. Bueno, entonces si pasan cosas, ¿cómo las solucionamos? Y yo vuelvo a lo mismo, ¿no? No nos dejen a nosotros los usuarios, ¿no? No, vos tenés que leer, vos tenés que protegerte, vos tenés que
desactivar. Sí, o si va a ser una clínica de aborto, desactiva tu GPS, claro. Es como algo bastante es complejo para una usuaria o un usuario.
Dicen por Telegram, la VIP web es privada y anónima, que agregan estos suecos. No, no son suecos, creo.
Suizos.
Aparte el anonimato de la VIP.
O los rusos de Telegram.
Sí, pero es por Telegram. El anonimato de la VIP ya es a nivel del transporte de datos.
Sí, pero justamente lo que NIMTECH, por lo menos en su literatura, en su web, dice es que en realidad para llegar a esas capas oscuras de Internet se tienen que usar determinados navegadores que no son tan anónimos como dicen ser. O sea, puede llegar a descifrarse determinada información, incluso las IP están enmascaradas, pero podría llegar a saberse quién las utilizó, desde dónde. Sin embargo, ellos dicen que a través de su sistema esto sería imposible. O sea, dicen que superan lo que son las redes virtuales privadas, lo que se conoce como las VPN, que superan a Tor, que es este sistema para navegar en estas aguas profundas de Internet, y se presentan como una solución mucho mejor. O sea, técnicamente sí, está ellos están diciendo, con nosotros no es posible
vayan
saber.
Vayan y ponen NIMTECH allí, buscan, lean un poco. A mí la duda que se me genera, más allá de la comodidad y lo vago que podemos ser muchas a esta altura, es también que hay gente que está metida en la vida comercial, real, ya, no sé, el que tiene su pequeño proyecto en Instagram, el que tiene su negocio que vende por Internet, el que tiene sus contactos y ya fluye y su vida va por otro lado y no le importa eso de los contactos, sino que es algo de ocio. En fin, decirle, vamos, mira, metete por acá por NIMTECH, porque está bien, si te pasa algo puede que empieces a buscar, pero...
Pero, ¿y si le damos la posibilidad? Si nos dan la posibilidad de elegir, porque siempre volvemos a lo mismo.
Tiene que movernos del confort. Una cosa horrible, ¿no? Salir del confort, pero perdón. Pero, claro, el confort incluye a aquel que tiene un microemprendimiento que le está funcionando bárbaro, que lo sacó en la pandemia adelante y dice, no, pero mira, no vayas por ahí, te están chupando. Yo qué sé, me están chupando, pero estoy comiendo.
Claro, esto, ¿no? Pero seguí con el microemprendimiento y utiliza todo lo que está. Pero de pronto, si querés investigar otras cuestiones o te interesa algo que querés hacerlo, podés hacerlo por este otro sistema, porque no sería rastreable y te da quizás más tranquilidad. Si sos activista, si te interesan algunos temas, si sabés que podés correr un riesgo, o si simplemente querés que esa parte tuya no se conozca, de tus intereses, tendrías que tener otra posibilidad, otra ruta por la que
movernos un poco para intentar. Bueno, el programador me sigue escribiendo. No sé por qué le pone hashtag macro a todo lo que escribe. No sé si es una clave entre programadores.
Y es una forma de etiquetarte, capaz.
Sí, no sé por qué lo hace, pero dice macro no solo dónde estás con el GPS, dónde está tu casa, cuánto tiempo estás en cada habitación, cuánto tiempo demoras de que entras a tu casa hasta que prendés la tele. No es necesario siquiera el GPS ahí. Con estar conectado al Wi-Fi alcanza para todo. Te están midiendo todo. Macro, hashtag macro. Bueno, bien, perfecto. Brasioli, Vicky Gadea, dejamos ahí puesto lo de NIMTECH, lo dejamos como una idea rupturista a ver para el futuro.
Una pregunta, si tuviésemos la posibilidad, todos nosotros, ¿no? De que fuera gratis, de utilizarlo, de que no hubiese problema, abrir la computadora y usarlo como Chrome y saber que todo lo que hacemos es absolutamente anónimo y nuestro, ¿lo usaríamos?
Lo dejás pendiente, sí.
Lo dejo pendiente.
La vamos a dejar como pregunta allí, para que cada uno entre. Gracias, Bárbara. Gracias, Vicky.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.